Sabes, normalmente cuando hablamos de prepararnos para un examen de idiomas, y muy especialmente aquí en Colombia, cuando ya se acerca el ICFES, hay como una imagen mental súper específica.
Ay, sí.
Es esta pesadilla clásica, ¿no? La del estudiante de grado 11, o sea, la noche anterior, sudando frío, intentando como tragarse un diccionario entero, memorizando esas listas interminables de verbos irregulares, o pensando que no sé, que va a tener que traducir cada bendita palabra de un texto larguísimo en su cabeza, pues para poder sobrevivir a la prueba.
Sí, esa es, digamos, la visión de fuerza bruta. E históricamente, pues, nos han enseñado que aprender un idioma es como, no sé, como construir una pared de ladrillos, ¿no?
Claro.
O sea, entre más palabras memorices.
Más grande es la pared.
Exacto. Más grande es tu pared. Entonces, los estudiantes llegan al examen creyendo que si no conocen una palabra, pues la pared se les viene encima. Es una idea que genera una ansiedad enorme y, francamente, muy innecesaria.
Totalmente innecesaria, sí. Y por eso hoy nuestra inmersión tiene un objetivo muy claro. Porque tengo aquí sobre la mesa una pila de documentos fascinantes. O sea, está la guía de orientación oficial del ICFES Saber 11 para este 2026-2. Está el marco de referencia actual, de niveles, cuadernillos oficiales y unas notas metodológicas de idiomas WeLearn sobre cómo entrenar el cerebro para este tipo de pruebas. Y al cruzar toda esta información, pues descubrí algo increíble. Y es que la prueba no es un monstruo invencible. Tiene puertas ocultas.
Y nosotros les vamos a entregar la llave hoy.
De una.
El éxito en esta prueba, de verdad, no depende de ser un diccionario humano ambulante. Depende de cambiar la mentalidad. Se trata de reconocer el tipo de tarea que tienes enfrente, aplicar la microestrategia diseñada para esa tarea y, sobre todo, exigir evidencia textual antes de marcar una opción.
Me encanta eso. Es pasar de un tengo que saberlo todo a un tengo que saber buscar las pistas.
Tal cual.
Así que hoy vamos a entregarles el mapa estratégico definitivo. Vamos a diseccionar las 7 partes del examen de inglés del Saber 11. Y la promesa es súper simple. O sea, el día de la prueba, cuando abran ese cuadernillo, queremos que tengan cero sorpresas.
Cero, ¿sí?
Pero a ver, antes de meternos a desarmar pregunta por pregunta, basándome en esta ya del ICFES, veo que hay como mucha desinformación sobre el día del examen en sí.
Demasiado, sí. Para poder jugar bien cualquier juego, pues lo primero es entender el tablero. El Saber 11 es una maratón. Son 5 pruebas, pero el inglés hace su aparición estelar en un momento crítico, que es la segunda sesión.
Uy, o sea, después del almuerzo. Cuando uno ya tiene el cerebro frito de responder matemáticas o lectura crítica en la mañana.
Ahí diste en el clavo. Ya vienes con un desgaste cognitivo importante. Ahora, esta segunda sesión dura en total 4 horas y media. Pero aquí viene el detalle que confunde a muchos. Y es que ese bloque de tiempo no es solo para inglés. Ahí conviven tus 55 preguntas estándar de inglés con las pruebas de ciencias naturales, sociales y ciudadanas y unos cuestionarios adicionales.
Espera, espera, me genera ruido esto porque varios oyentes me han dicho que están practicando en la casa con cronómetros de 60 minutos exclusivos para inglés. O sea, ¿me estás diciendo que el día de la prueba no hay un bloque de tiempo separado que te diga se acabó la hora de inglés, entregue?
No, no hay ningún cronómetro oficial exclusivo para el idioma. El ICFES te entrega el cuadernillo de la segunda sesión y tú mismo administras tus propias 4 horas y media. Si te quieres gastar 3 horas leyendo los textos de inglés, pues puedes hacerlo.
Pero sería un suicidio académico, o sea, es como ir a un buffet libre de exámenes. Tú tienes tu bandeja y decides cuánto tiempo masticas el plato de inglés, pero si te demoras 3 horas ahí, pues te cierran la cocina y no alcanzas a cenarte lo de ciencias o sociales.
Esa analogía es perfecta. Sí, la administración del tiempo recae 100% en ti. Y para no quedarte atrapado en ese buffet, necesitas saber qué te están evaluando realmente, para no gastar energía en cosas que la prueba, pues, no mide.
Claro.
Según los manuales técnicos, el ICFES mide exclusivamente 2 cosas en esta área: lectura y uso de la lengua.
Lo que significa, y esto creo que es un alivio inmenso para muchos, que no te van a poner audios con acentos rarísimos. Cero listening.
Nada.
Tampoco vas a tener que hablar con un examinador. Así que cero speaking. Y nadie te va a pedir redactar un ensayo.
Cero writing. Lo cual cambia toda la estrategia de preparación, ¿no? Todo se reduce a cómo interactúas con los textos escritos. Y es fundamental entender que aquí el vocabulario, la gramática y la comprensión no son islas separadas.
Están tejiendo la misma red. O sea, si no entiendes la gramática básica de la oración, pues no vas a poder inferir el tono de un autor, por ejemplo.
Sí, totalmente.
Y hablando de entender cosas básicas, revisando los documentos de los niveles de desempeño del ICFES, me topé con un mito gigante. Todo el tiempo escucho a estudiantes o incluso a colegios diciendo, estamos preparando a los chicos para que saquen un C1 en el ICFES. O dicen, mi meta personal es pasar con B2. Y viendo la escala oficial, eso es ficción.
Es una ficción absoluta y además peligrosa porque genera expectativas irreales.
Total.
Vamos a aclarar la escala oficial de una vez por todas. El puntaje numérico que recibes va de 0 a 100, pero los niveles de desempeño, que están alineados con el marco común europeo, son estrictamente 4 en esta prueba.
¿Solo 4?
Solo 4. Pre-A1, que va de 0 a 36 puntos. A1, de 37 a 57. A2, de 58 a 70. Y finalmente B1, que va de 71 a 100.
¿Pilas con esto último? B1 es el techo de cristal de esta prueba. B1. No existe un B2 en los resultados actuales del Saber 11, mucho menos un C1.
Es que por diseño, la prueba no tiene la complejidad estructural para medir niveles superiores. O sea, sacar 100 en la prueba de inglés no significa que tengas maestría bilingüe, significa que dominaste el techo de lo que la prueba está diseñada para medir.
¿Qué es un B1?
Que es un nivel B1 sólido en comprensión lectora. Exacto.
Es como, a ver, es como si te midieran la altura en el colegio, pero la regla de madera en la pared solo llega hasta 1,70 m. Si tú mides 1,90 m, el profesor igual solo va a notar que llegas al tope de 1,70 m. O sea, la herramienta no da para más.
Tal cual. Y otra aclaración súper vital antes de entrar a las preguntas de fondo. No confundan este puntaje de 0 a 100 de inglés con el puntaje global del Saber 11, que es el que va hasta 500.
Claro, son cosas muy distintas.
Sí. Además, no hay un puntaje universal de aprobación. En el ICFES no se pasa ni se pierde, solo obtienes un perfil de tus habilidades.
Y las universidades verán que les sirve de ahí en adelante. Bueno, ya entendimos el tablero y los puntos. Ahora vamos a dividir para reinar, porque ver 55 preguntas de un solo golpe es muy intimidante.
Sí, abruma un poco.
El examen agrupa estas preguntas en 7 partes que representan como un viaje de complejidad cognitiva. O sea, pasamos de palabras sueltas a textos súper complejos. Vamos con la parte 1, conocimiento léxico.
Listo. Esta primera parte representa aproximadamente el 11% de la prueba. Es la base de la pirámide. La mecánica es sencilla. Te dan una lista de 5 descripciones y un banco de 8 palabras. Tu misión es emparejar la descripción con la palabra correcta. Y sí, sobran palabras para evitar que adivines la última por simple descarte.
Yo veo esto como el juego tabú. O sea, te describen un concepto sin usar la palabra principal. Aquí los apuntes de We Learn dicen que la subhabilidad es identificar categorías semánticas. Tradúceme eso un poco.
Significa que tu cerebro no tiene que traducir toda la frase, sino identificar a qué universo pertenecen las palabras. Digamos que si el bloque trata sobre medios de transporte y la descripción dice You need a ticket to travel on this.
Ajá.
Tú buscas en tu banco de palabras opciones como train o bus.
Y si en el banco de palabras también aparece, no sé, library, mi cerebro la descarta en un microsegundo, porque una biblioteca pues no pertenece a la categoría semántica de transporte.
Esa es la microestrategia. Encontrar la palabra clave en la descripción y discriminar por detalles lógicos. Ahora, si la parte 1 es aislar la palabra, la parte 2 te pone a buscar esas palabras en el mundo real. Son los avisos y señales.
Ok.
También pesa más o menos el 11%. Te muestran un letrero corto y te preguntan dónde aparece, cuál es su propósito o a quién va dirigido.
Y aquí es donde la traducción mental literal de cada palabra te puede tender una trampa gigante, ¿cierto?
Una trampa mortal. Sí, porque esta parte mide algo llamado pragmática. Y la pragmática estudia cómo el contexto influye en la interpretación del significado.
Uh-huh.
No basta con saber qué dice el diccionario. tienes que entender qué pretende comunicar ese letrero en la vida diaria de una ciudad. Imagina un aviso que dice, Do not feed the animals.
No alimentar a los animales. Súper sencillo.
Sencillo. Pero las opciones de dónde encontrarías este letrero son in a kitchen, at a zoo o in a school. Si el estudiante traduce de manera mecánica y aislada, podría razonar, bueno, yo le doy pepas a mi perro y a mi gato en la cocina de mi casa. Así que la cocina tiene animales.
Claro, tiene toda la lógica del mundo en su cabeza.
Pero pragmáticamente falla. O sea, un letrero oficial de prohibición con esa instrucción no se pone en la cocina de una casa. Pertenece a un espacio público diseñado para exhibir fauna. La respuesta indiscutible es at a zoo. Tienes que buscar el contexto lógico y funcional, no solo traducir.
Definitivamente. Bueno, ya pasamos de letreros en la calle a interacciones entre seres humanos. La parte 3, que ronda otro 11% del examen, nos trae conversaciones cortas. Te dan una frase que dice el interlocutor A y tú tienes que elegir cómo respondería el interlocutor B de la forma más coherente.
Sí, aquí pasamos a evaluar funciones comunicativas y la famosa toma de turnos. Y te cuento que aquí los diseñadores de la prueba incluyen mi distractor favorito. Las opciones incorrectas casi siempre tienen un sentido gramatical perfecto. Están escritas sin un solo error.
¡Uy!
Pero rompen completamente la naturalidad de la conversación o no respetan el tiempo verbal.
Dame un ejemplo, porque a veces a los estudiantes les cuesta creer que una oración gramaticalmente impecable sea la respuesta equivocada. O sea, uno dice, si está bien escrita, tiene que ser esa.
Exacto. Imagina que alguien te dice, I have a terrible headache. Tengo un dolor de cabeza terrible. Y una de las opciones de respuesta es, yes, you do.
Jaja, ok.
Gramaticalmente es correcta, ¿no? El pronombre está bien, el verbo auxiliar está bien. Pero comunicativamente es rarísimo y robótico que alguien te diga que le duele la cabeza y tú respondas, sí, así es.
Suena a psicópata, sin empatía, literal.
Totalmente. Pero digamos que otra opción dice, Why don't you take an aspirin? ¿Por qué no te tomas una aspirina?
Ah, claro.
Esa respuesta fluye, es empática, es lo que un hablante natural diría en esa toma de turnos. Esa naturalidad comunicativa es lo que la prueba está midiendo.
¡Súper claro! Pero bueno, para que esa charla tan natural se sostenga, necesitamos una estructura por debajo. Y creo que ahí es donde entra la parte 4, la gramática en contexto. Estamos hablando de un 18% del peso del examen. ¡Es harto!
Es un bloque grande, ¿sí?
Son textos incompletos, con espacios en blanco, y te dan tres opciones para llenar cada hueco. Y confieso que aquí los que odian las reglas gramaticales empiezan a hiperventilar.
Es comprensible el temor. Pero la parte 4 no te pide que recites de memoria que es el, no sé, pasado pluscuamperfecto.
Menos mal.
Te evalúa cosas aplicadas. Tiempos verbales, pronombres, preposiciones, conectores lógicos. Y el secreto de oro para no enredarse aquí es entender el concepto de cohesión local.
Detente ahí. En el manual mencionaban ese término técnico de cohesión local. Pero explícalo en lenguaje de supervivencia para el estudiante que está ahí frente al cuadernillo.
Claro. Significa que no necesitas entender el significado profundo de todo el texto para llenar el espacio. La pista casi siempre te la dicta la palabra que está inmediatamente antes o inmediatamente después del espacio en blanco.
Los vecinos del hueco, los que mandan. Exacto.
Si el espacio está seguido de la palabra than, ese than estructuralmente exige un adjetivo comparativo atrás, como taller.
Ok.
No el adjetivo base, tall.
O sea que esto es un análisis estructural. Es ver qué pieza del ego encaja con los baches de los lados. No tengo que hacer un análisis filosófico del texto entero.
Para la parte 4, no. Es anatomía pura.
¡Súper!
Pero eso cambia radicalmente cuando pasamos a la parte 5, que representa cerca del 16% de la prueba. Aquí sí te piden comprensión lectora de textos mucho más robustos. Es la famosa lectura literal. Tienes que encontrar información explícita que está ahí, escrita en el papel.
A mí esta me suena a cacería del tesoro. O sea, tú lees la pregunta y te devuelves al texto a buscar dónde está escondido ese dato exacto.
Sí, pero el que dibujó el mapa del tesoro es muy astuto. La técnica que recomendamos usar es el scanning. Es decir, pasar los ojos rápido por el texto buscando palabras clave, nombres o fechas. Sin embargo, hay una trampa de diseño espectacular aquí. Y son los distractores que usan exactamente las mismas palabras del texto.
Las infames cascaritas visuales. O sea, el estudiante cree que encontró un atajo y resulta que son arenas movedizas. ¿Cómo funciona esa trampa, a nivel cognitivo?
Pues a ver, el cerebro, bajo presión y contra el reloj, busca patrones visuales para ahorrar energía. Digamos que el texto original dice: Mary loves playing tennis on weekends, but hates swimming. Y una de las opciones falsas dice: Mary loves swimming on weekends.
¡Ay!
El cerebro del estudiante ansioso hace un escaneo rápido. Ve Mary, ve loves, ve swimming y ve weekends.
Ve todas las palabras.
Todo coincide visualmente. Entonces siente un golpe de dopamina, marca esa opción y sigue adelante.
Sin darse cuenta de que el texto usaba un conector de contraste, el bot, que le cambiaba el sentido a toda la oración. Literalmente dice que ella odia nadar. Pero como el estudiante vio las palabras por ahí revueltas, pues cayó redondito.
Exactamente. Por eso, la respuesta correcta en la parte 5 casi nunca va a ser un copiar y pegar exacto del texto. Los diseñadores del examen usan la paráfrasis. Van a decir lo mismo, pero con sinónimos.
Claro.
La opción correcta diría algo como: Mary enjoys tennis, but dislikes the pool. No uso las mismas palabras visuales, pero el significado literal es idéntico. Si dependes de emparejar patrones visuales, vas a perder puntos valiosísimos.
Hay que leer para entender, no solo para emparejar figuritas, total. Y si eso era lo explícito, la parte 6 nos lanza al vacío de lo implícito, la inferencia e intención. Es más o menos el 11% de la prueba. Y aquí nos preguntan por el tono del autor, la idea principal o cosas que el texto insinúa pero no dice de frente. Y para rematar el estrés, saltamos de tres opciones a cuatro opciones de respuesta.
Y es aquí donde ocurren los mayores desastres, porque los estudiantes empiezan a inventar historias.
Sí.
La habilidad de inferir, en el contexto de una evaluación estandarizada, no significa adivinar. Tienes que aprender a diferenciar estrictamente entre evidencia y suposición.
Uy, yo soy experta en sobrepensar. O sea, leo un texto sobre un niño que pierde un globo y termino infiriendo que el autor está haciendo, no sé, una crítica al sistema capitalista. ¿Cómo amarro mi cerebro para no inventar cosas que Lipses no me está pidiendo?
Jaja. Bueno, la regla de oro es: si no puedes señalar con el dedo al menos dos pistas concretas en el texto que soporten tu conclusión, estás adivinando, no infiriendo.
Wow, okay. Dos pistas.
Una inferencia es la suma de pistas explícitas. Otra microestrategia fundamental aquí es huir de las opciones de respuesta que contienen lenguaje extremo o absolutista.
¿Lenguaje extremo como qué?
Palabras como always, siempre, never, nunca, everyone, todos o completely, completamente. Los textos que se usan en el Saber 11 suelen ser artículos informativos, de enciclopedia o periodísticos, que mantienen un tono equilibrado. Si un texto dice que algunos científicos creen que el clima empeorará, y una opción de inferencia dice todos los científicos afirman que el clima empeorará, esa opción es falsa inmediatamente por ser absolutista. La ciencia y los buenos textos rara vez hablan en absolutos.
Súper, excelente filtro táctico. O sea, si la respuesta suena muy dramática y el texto era tranquilo, deséchala de una. Llegamos a la última parte, la parte 7. El peso pesado, porque un 22% de tu puntaje en inglés se define aquí. Los documentos la llaman close el léxico y gramatical, lo cual suena, no sé, a un nombre de un detergente para ropa o algo así.
Sí.
Desmitifícanos este término, o sea, ¿qué es un close?
Un close es simplemente un texto al que se le han extraído palabras estratégicamente, dejando huecos. A diferencia de la parte 4, que era pura gramática y estructura vecina, la parte 7 integra todo el conocimiento anterior. Te dan cuatro opciones por hueco y evalúan vocabulario complejo en contexto, gramática avanzada y un concepto súper clave en niveles A2 y B1, que son las colocaciones.
Las colocaciones. Ese es un término que los profesores de idiomas aman. Básicamente son esas palabras que por capricho del idioma a los hablantes nativos les gusta poner juntas siempre, ¿verdad?
Así es, son alianzas naturales entre palabras. En español decimos tomar una decisión, usamos el verbo tomar, pero si intentas traducir eso al inglés palabra por palabra, dirías take a decisión.
Uy, suena raro.
Suena terriblemente mal para un angloparlante. La colocación correcta es make a decision, hacer una decisión.
O el clásico error con equivocarse. O sea, en español uno dice cometí un error, pero en inglés no puedes usar el verbo cometer ahí.
No, en inglés dicen make a mistake, hacer un error, no do a mistake. A pesar de que do también significa hacer. La parte 7 castiga severamente la traducción literal. Aquí se premia tu exposición real al idioma.
Todo tiene sentido.
Sí, el haber leído artículos, el haber escuchado música, prestando atención a cómo se agrupan las palabras, requiere que leas la oración completa para entender el significado global y luego elijas la pieza que encaja gramaticalmente y semánticamente.
Uf, bueno, hagamos una pausa y tomemos aire. Ya tenemos el mapa completo. Entendimos las 7 partes, o sea, desde aislar la palabra en la categoría semántica de la parte 1 hasta entender la pragmática en la parte 2, pasando por la cohesión local en gramática, las trampas de la lectura literal y la inferencia sin extremos lógicos, hasta llegar a este monstruo integrado de la parte 7. Pero supongamos que soy un estudiante. Los estoy escuchando ahora mismo, me motivo, tengo mi cuadernillo viejo y mañana me siento en mi escritorio a estudiar. ¿Dónde aterrizo? Porque, pues el manual técnico no te dice cómo estudiar.
Lo primero, y esto va en línea con lo que proponen plataformas como WeLearn, es huir de la trampa del simulacro ciego.
Ok.
El peor error que puedes cometer a estas alturas es imprimir un examen de 55 preguntas y sentarte 4 horas a resolverlo sin saber dónde estás parado. Eso solo te va a agotar y a deprimir si sacas un puntaje bajo. Necesitas un diagnóstico.
Claro, como ir al médico. O sea, no te tomas una pastilla para el dolor de estómago si lo que tienes roto es el brazo.
Precisamente. Un diagnóstico adaptativo corto te dirá dónde está tu hemorragia de puntos. El problema es que no dominas los conectores y siempre te caes en la parte 4. O es que tu vocabulario básico es tan débil que ni siquiera pasas la parte 1. Una vez sepas cuál es la habilidad más débil, aplicas práctica deliberada solo en ese tipo de preguntas.
Calidad sobre cantidad. Es mejor sentarse a destripar 15 preguntas de inferencia, entenderlas al derecho y al revés, que hacer, no sé, 100 preguntas combinadas a lo loco y mirar la hoja de respuestas para ver si atinaste.
Esa es la clave del éxito. Y cuando te equivoques, porque te vas a equivocar en la práctica, obvio, no mires la letra correcta y pases a la siguiente. Detente. Tienes que auditar tu error. Pregúntate, ¿por qué mi cerebro cayó en esta cascarita?
¿Qué me hizo caer?
Exacto. ¿Fue porque traduje literalmente el letrero de la parte 2? ¿O fue porque vi las palabras exactas en el texto y marqué sin entender la paráfrasis en la parte 5? Identificar el mecanismo de la trampa es lo que te vacuna contra el error el día de la prueba oficial.
¿Auditar el error? Me quedo con esa frase. Espectacular. Entonces, la secuencia de estudio recomendada sería, primero, diagnóstico para ver mi realidad. Segundo, práctica deliberada y obsesiva enfocada en mi habilidad más baja. Tercero, mucha revisión de por qué me equivoqué, buscando siempre la evidencia. Y solo al final, como un ensayo general del teatro, ahí sí me lanzo con el simulacro completo.
Y ese simulacro completo final cumple otra función.
¿Cuál?
Ya no es para aprender inglés. Es para entrenar tu resistencia física y mental y tu manejo del tiempo dentro de las 4 horas y media que hablamos al principio. Te acostumbra a tomar decisiones bajo fatiga.
Uf, clave. Bueno, para ir cerrando esta exploración de hoy, creo que la gran conclusión para quienes nos escuchan es que las cifras de inglés no es una lotería. Está estructurado como un juego de mesa complejo, pero totalmente descifrable. Si dejas de intentar traducir cada sílaba, si aprendes a reconocer en qué parte del examen estás y si buscas las pistas que los creadores de la prueba dejaron ahí deliberadamente para ti, pues vas a maximizar tu puntaje real.
Así es. Y si me permites conectar todo esto con un panorama más amplio, más allá del grado 11, piensen en la gimnasia mental que este examen les está obligando a hacer. Te exige diferenciar entre lo explícito y lo que tú asumes. Te obliga a ver si un distractor está usando lenguaje exagerado o extremo. Y te entrena para buscar evidencia antes de tomar una decisión.
Habilidades que hoy en día, fuera de un salón de clases, valen oro puro.
Exactamente. O sea, imagínense el impacto en nuestra sociedad si aplicáramos ese mismo nivel de rigor, ese escepticismo de la parte 6, o el cuidado por el contexto de la parte 2, a las noticias que leemos en redes sociales.
Uf, total.
Cuando te llega un titular escandaloso, en lugar de compartirlo impulsivamente por reacción emocional, aplicas scanning, buscas las intenciones ocultas, evitas los absolutos y exiges evidencia textual de las fuentes.
Eso es volverte a prueba de balas contra la desinformación. Es que dejas de tragar entero lo que te dicen en Internet y te conviertes en un pensador crítico. El entrenamiento para el ICFs termina siendo, de cierta forma, un entrenamiento para la supervivencia en la era digital.
Y esa, creo yo, es la victoria más grande que puedes sacar de esta prueba, sin importar qué número salga al final en el certificado.
¡Qué tremenda reflexión para cerrar! De verdad, a todos los estudiantes que nos escuchan, tienen el mapa estratégico, tienen las reglas del juego y ya saben dónde están las trampas, confíen en su preparación, exíjanle la evidencia al cuadernillo y disfruten el proceso de desenmascarar cómo funciona el lenguaje. La respuesta correcta siempre está ahí, impresa en el papel, solo tienen que saber enfocar los ojos. Hasta la próxima inmersión.